Federico, bienvenido.
Buenos días.
Hoy hablaremos de un fanatismo que compartimos. un gusto que compartimos, por lo menos.
Sí, yo era una cosa con la que iba a arrancar, ¿no? Que cuando habíamos charlado de hacer esto y hablamos de Stephen King, los ojitos de Soler habían brillado rápidamente para charlar de este autor. Que no sé, me puse a pensar adjetivos para definirlo antes de arrancar.
Bueno, si uno.
¿Qué adjetivos le pondrías?
No, yo te diría, a ver, como adjetivo así grande es larguero para escribir.
Totalmente.
Digo, él tiene un problema que no. Se le escapa el tema de la cantidad de caracteres que le pone a las cosas.
Y que por ahí nadie se anima a editarlo también.
Claro.
A decirle esto no.
es muy larguero. El grueso de su producción de mediados de los 80 para adelante son de libros muy largos.
Sí.
Muy largos. Tiene una habilidad de mantener un cierto nivel de suspenso en sus historias a pesar de lo largo.
Sí.
Uno calcula que con la mitad de palabras
podría
tener una obra mucho
totalmente.
Más potente, pero obviamente si alguien que le divierte muchísimo escribir por fuera del éxito que tiene, se entretiene mucho. Yo creo que es muy original en parte de su mirada, y creo que el otro es un tipo muy talentoso. El grueso de la gente conoce a Stephen King como responsable de relatos de horror, ha sido el grueso de su carrera,
sí.
Pero ha hecho muy buenos relatos de suspenso, ha hecho relatos de ciencia ficción con seudónimo,
sí.
Y ha firmado algunas historias que el cine ha llevado a la pantalla que poco tienen que ver con el mundo del terror, que están recogidas dos de ellas en Las Cuatro Estaciones, una de ellas es Cuenta Conmigo, y la otra es Sueños de Libertad.
Exactamente. Por eso, yo, si tuviera que quedarme con un primer adjetivo, estaría de acuerdo contigo con esa idea de prolífico. Tanto que tenemos que hablar, en realidad, si hablamos de Stephen King, de dos autores. Tenemos que hablar de Richard Bachman y del propio Stephen King. A mí me encanta una, buscando así cosas, una cosa que él dice sobre esta cuestión de Richard Bachman, de cómo fue que surgió o por qué fue que surgió. Y tenía que ver un poco con los editores que tenían miedo de que se saturara el mercado de Stephen King y que él puso, en realidad, o Stephen King dijo, yo no creía estar saturando el mercado como Stephen King, pero mis editores sí lo pensaban. Bachman se convirtió en un elemento de transacción para ellos y para mí. Mis editores de Stephen King se comportaron como una esposa frígida que solo desea entregarse una o dos veces al año y que le pide a su marido, permanentemente cachondo, que se busque una prostituta de lujo. Era a Bachman a quien yo recurría cuando necesitaba desahogarme. Sin embargo, eso no explica por qué experimentaba la incesante necesidad de publicar lo que escribía, aunque no precisara dinero. Y a mí me parece que por ahí va mucho de la punta de quién es este señor, que desde que empezó a tener más o menos publicaciones seguidas sobre la década del 70, desde ahí hasta entonces siempre tuvo prácticamente que un año en la lista de arriba de los bestsellers del New York Times o del New York Times, ¿es eso?
Algo difícil para alguien que escribe un género minoritario.
Sí, y difícil mantenerlo durante 30 años, claro. Prácticamente todos los años. Yo me hice la lista y en realidad arranca en el 79 y termina en el 2009 con la última obra de él, que es Bajo el Domo, que acá todavía no se editó. Entonces es como que, digamos, siempre se habla un poco de que los bestsellers son como autores, digamos, con un a los cuales se les puede tener un respeto hasta ahí, porque en definitiva lo que tienen es venta, pero una cosa es venta y otra cosa es venta 30 años, al punto de que en realidad Stephen King ha ganado el premio más importante que se puede ganar en las letras estadounidenses, que es el National Book Award, que es el premio nacional de letras, digamos, digamos, dado a él en el 2003, que yo no sé cuántos escritores de género lo tienen. Estás hablando de que lo tiene gente como Philip Roth, por ejemplo, que son como grandes autores, y que digamos que es, a mí me llamó mucho la atención en realidad ese detalle de Stephen King. ¿Cómo englobar o cómo hablar de este autor, digamos, que parece tan vinculado al horror? Él mismo en algún momento declaró que él quería como a veces escaparse del horror y no podía, ¿no? Como que siempre se encontraba después a sí mismo como escribiendo así. Sí, es verdad que yo creo que ha probado hacer muchas cosas, pero que sobre todo ha entendido el horror como una plataforma expresiva para conjuntar allí las preocupaciones y los miedos de una cierta era y de un cierto conglomerado de gente. Digamos, ¿qué hay en la narrativa de Stephen King, mirada rápidamente por arriba en una obra vastísima? Un miedo en torno a las pérdidas, como por ejemplo en Cementerio de Animales, o como por ejemplo en Saco de Huesos, que hablan de la pérdida de un familiar, de un hijo o de la esposa, a las adicciones, como en El Resplandor, como también en Cujo, la codicia, esta cuestión de que llega el diablo a Castle Rock, este pueblo que se inventó él, y empieza en la tienda de los deseos malignos a ofrecer cosas a cambio de que vos le hagas algo malo a alguien más. Entonces, hasta dónde te lleva la codicia también está tratado ahí. El tema del miedo a la locura, puesto a veces hasta en sí mismo, ¿no? Como en La Ventana Siniestra, que es una película y basado en un libro de él, donde él justamente trata el miedo a este autor excesivamente imaginativo, o incluso también en esta película Desesperación, película porque también está la película, pero también está el libro, que es un libro bastante gordo, que es Desesperación, o La Mitad Siniestra. También el tema de la violencia doméstica, en fin, un montón de, yo creo, de cosas que tienen que ver con digamos, con una serie de temas que capaz que no estaban tan tratados antes, y que el horror encuentra, sí, con toques de fantasía, pero sobre todo a través de personajes muy fuertes que él construye, una plataforma para expresar todo eso desde un lugar de la incluso, yo creo, de la clase trabajadora americana.
Sí, porque hay que contar que el grueso de sus historias tienen lugar en Maine.
Exactamente.
Maine es en Nueva Inglaterra, es es un estado que queda por encima de Massachusetts.
Es verdad. Pero
recuerden, piensen en Nueva York, Boston, bueno, de ahí hacia el norte, pegado a Canadá. Es un lugar casi que bucólico, excesivamente tranquilo y demás. Y en esos lugares es donde pasan las cosas más terribles, en pueblos donde aparentemente no pasa nada. Bueno, Stephen King es capaz
de... Claro, él se inventó este pueblo, Castle Rock, justamente para eso. Y él tiene muy claro esta cuestión de una cosa que se llama cuello de botella, que es reducir el universo a un lugar muy pequeño, donde podés concentrar todo lo que ocurre.
Yo recuerdo, aparte, como una humorada, ahí en una de sus novelas, que se llama Bala de Plata, Silver Bullet, no recuerdo cuál es la traducción, si es una película incluso, al español, cómo se editó. Qué genial, porque es un niño de unos 8 o 9 años que anda en silla de ruedas, y una silla de ruedas que tiene motor, y que en un momento él sostiene haber visto en el fondo de su casa, si no me acuerdo, era una especie de galpón o granero que había allí, al hombre lobo, o algo parecido. Entonces, la primera que dice alguien, ¿vos te pensás que el hombre lobo va a estar acá en el fondo de tu casa? Pues bueno, sí, quien haya leído La Hora del Vampiro, por ejemplo, Stephen King, que es una novela muy famosa en la década del 70, bueno, más o menos, la gente lo primero que se pregunta, mirá si esto va a pasar aquí a la vuelta.
Pero él sabe cómo darle ese toque. Así que bueno, vamos rápidamente al
Super 5. Top 5 de Stephen King.
A ver cómo nos sale.
Número 5.
Bueno, vamos a hacer un top 5 difícil, porque es leer los primeros mejores párrafos de las 40 novelas de Stephen King. Así que vamos a ver cómo nos rinde el tiempo. Bien rápido. La primera. A ver si sabemos de qué novela es oral. La civilización se sumergió en su segunda era de tinieblas, por un camino predecible de sangre, aunque a una velocidad que ni el futurista más predecible podría haber asegurado. Fue como si hubiera estado esperando su final. El primero de octubre, Dios estaba en su cielo, la bolsa se situaba en los 10.140 puntos y casi todos los vuelos funcionaban con puntualidad, salvo los que llegaban y salían de Chicago, lo cual era de esperar. Al cabo de 2 semanas, el cielo pertenecía de nuevo a los pájaros y la bolsa no era más que un recuerdo. En Halloween, todas las ciudades importantes, desde Nueva York hasta Moscú, hedían bajo cielos desiertos, y el mundo tal como lo conocemos había pasado a la historia.
¿Mi idea cuál es?
Mirá. Está buenísimo este arranque de la novela después. Pero bueno, vamos al 4.
Número 4.
A ver, esta es más corta, a ver cómo va. El terror, que no terminaría por otros 28 años, si es que terminó alguna vez, comenzó hasta donde sé o puedo contar, con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia. Novela famosísima de él. It. Me encanta.
Claro, el payaso.
Me encanta.
El payaso que le come la cabeza a, bueno, que se ha encontrado con los niños y los reencuentra cuando tienen casi 20 años. Se hizo miniserie en Estados
Exactamente.
Unidos. Está incluso editada en DVD, hay como 8 horas.
Sí, porque es una novela muy larga. Sí. Me encanta eso de que el terror comienza con un barquito de papel. Me pareció genial.
Número 3.
Para el número 3, a ver, esta es se hizo una miniserie también, si no me equivoco. Una película. Todo ocurrió en 1932, cuando la penitenciaría del estado aún estaba en Cold Mountain. La silla eléctrica también estaba allí, por supuesto. Los internos hacían chistes sobre la silla. La gente siempre hace bromas acerca de las cosas que le asustan, pero no puede controlar. La llamaban la freidora o la gran licuadora. Bromeaban sobre la cuenta de luz o la posibilidad de que el alcaide Murs preparase allí la comida del día de Acción de Gracias, ya que su esposa Melinda estaba demasiado enferma para cocinar.
Es la que es la película con Tom Hanks.
Exactamente. Se llama... Bien. The Green Mile.
Green Mile se llama Mila, pero...
El pasillo de la muerte.
Sí, pero en español tiene un nombre distinto. Tiene la palabra milagros metido en el medio, si no me equivoco.
Ah, milagros inesperados. Ahí va, bien ahí.
Green Mile es el título.
Bien ahí, excelente.
Número 2.
Para número 2, vamos a agarrar una novela que a mí, la verdad, me gustó mucho de Stephen King. Dice así: un día bochornoso de agosto de 1994, mi mujer dijo que iba al Rite Aid de Derry a comprar un recambio para el drenador de la sinusitis. Según creo, en la actualidad estos fármacos se venden sin receta médica. Yo había terminado de escribir por ese día y me ofrecía ir en su lugar. Dijo que no, gracias, que de todos modos quería comprar pescado en el supermercado de al lado, así que mataría dos pájaros de un tiro, o algo por el estilo. Me sopló un beso y salió. La siguiente vez fue la que la vi en la pantalla de un televisor. Así es como se identifica a los muertos aquí, en Derry. No hay que recorrer un pasillo subterráneo con azulejos verdes en las paredes y largos tubos fluorescentes en el techo. Nadie saca el cuerpo de una heladera con bandeja de ruedas. Uno sencillamente entra en una oficina con un cartel de privado, mira la pantalla de un televisor y dice sí o no. Eso es un saco de huesos.
Ah, saco de huesos, bien.
Número uno.
Y a ver el cierre.
La voy a encontrar, si la encuentro.
Perdiste el
que texto. Se me perdió, pero que lo voy a encontrar con calma. Bueno, acá está. A ver cómo la ves esta. Dice: aquí y ahora, como solía decir un viejo amigo, estamos en el incierto presente, en el que la extrema lucidez nunca garantiza una visión perfecta. El aquí, unos 70 metros a la altura que planea un águila, sobre el extremo occidental de Wisconsin, donde los caprichos del río Mississippi trazan una frontera natural. El ahora, un viernes por la mañana, a temprano a mediados de julio, en los primeros años, tanto de un nuevo siglo como de un nuevo milenio, cuyos díscolos rumbos permanecen tan ocultos que un ciego tiene más posibilidades de ver lo que le depara en el futuro que tú o yo.
¿Es alguna de esas de las máquinas enloquecidas?
Casa Negra. Ah. La que escribió con Peter Straub.
No la tenía. No sabes lo que es la gente colgada con esto. A ver, desde Sebastián, que dice: John Irving, uno de los grandes literatos norteamericanos del siglo XX, ha sido un defensor a ultranza de Stephen King, entre otras cosas porque ambos ambientan su obra en Maine. Y por aquí alguien dice si podemos hablar algo de la novela de las Cuatro Torres. Es una saga extensísima. Algunos de estos lunes vamos a volver con Fede a darle una mirada a Stephen King. Que pase bien.
Vamos a dar una mirada el lunes que viene con películas de Stephen King.
Ah, bien, que es una de las bases del éxito de Stephen King, yo creo, es que buena parte de su obra ha ido pasando por el cine.
Vamos a hablar de eso. Abrazo.